Capítulo 45. Esquemática de cableado y prueba de circuitos. Cableado esquemático y símbolos. Terminología: los manuales de servicio de los fabricantes de automóviles incluyen el cableado esquemático de cada circuito eléctrico de un vehículo. Un esquema de cableado, a veces llamado diagrama, muestra componentes eléctricos y cableado utilizando símbolos y líneas para representar componentes y cables. Un esquema de cableado típico puede incluir todos los circuitos combinados en varias hojas desplegables grandes, o pueden desglosarse para mostrar circuitos individuales. Todos los esquemas o diagramas de circuitos incluyen cableado del circuito del lado de potencia. Todos los empalmes. Conectores. Tamaño del cable. Color del alambre. Color del rastro, si lo hay. Número de circuito. Componentes eléctricos. Caminos de retorno por tierra, y fusibles e interruptores. Información del circuito. Muchos esquemas de cableado incluyen números y letras cerca de componentes y cables que pueden confundir a los lectores del esquema. La mayoría de las letras que se usan cerca o en un cable identifican el color o los colores del cable. El primer color o abreviatura de color es el color del aislamiento del cable. El segundo color, si se menciona, es el color de la raya o trazador en el color base. Ver figura 45-1. Los cables con trazadores de diferentes colores se indican con una barra entre ellos. Por ejemplo, una barra verde blanca significa un cable verde con una raya o trazador blanco. Ver gráfico 45-1. Consulte la figura 45-1. El cable central es un cable de color sólido, lo que significa que el cable no tiene otro trazador de identificación o color de franja. Los dos cables de los extremos se pueden etiquetar como barra azul blanca, lo que indica un cable azul con un trazador o raya blanca. Consulte la tabla 45-1, abreviaturas típicas utilizadas en schematics para mostrar el color del cable. Algunos fabricantes de vehículos utilizan dos letras para representar el color de un cable. Consulte la información de servicio para conocer las abreviaturas de colores utilizadas. Consulte la figura 45 tablero 2, sección típica de un diagrama de cableado. Observe que el color del cable cambia en la conexión C210. 0.8 representa el tamaño del cable métrico en milímetros cuadrados. Tamaño del alambre. El tamaño del cable se muestra en todos los schematics. La figura 45.2 ilustra un diagrama de circuito de bombilla de marcador lateral trasero donde 0.8 indica el tamaño del calibre del cable métrico en milímetros cuadrados, y ppl indica un cable púrpura sólido. El diagrama de cableado también muestra que el color del cable cambia en el número C210. Esto significa conector almohadilla 210 y se usa como referencia. El símbolo de la conexión puede variar según en el fabricante. El cambio de color de púrpura a púrpura con un marcador blanco no es importante, excepto para saber dónde cambia de color el cable en el circuito. El calibre del cable sigue siendo el mismo en ambos lados de la conexión, 0,8 milímetros cuadrados o calibre 18. El circuito de tierra es el cable 0.8 negro. La figura 45-3 muestra muchos de los símbolos eléctricos y electrónicos que se utilizan en los diagramas de cableado y circuitos. Consulte la figura 45-3, los símbolos eléctricos y electrónicos típicos que se utilizan en el cableado y los diagramas de circuitos de automóviles. Tanto los símbolos convencionales como los globales se muestran uno al lado del otro para facilitar la lectura de schematics. Muchos fabricantes de vehículos utilizan los símbolos globales. Consulte la figura 45 tablero 4, en este conector típico, tenga en cuenta que el terminal positivo suele ser un conector hembra. Consejo técnico. Leer las flechas. Los diagramas de cableado indican las conexiones mediante símbolos que parecen flechas. Ver figura 45-4. No lea estas flechas como indicadores que muestran la dirección del flujo de corriente. También observe que el lado de alimentación, o lado positivo, del circuito, suele ser el extremo hembra del conector. Si un conector se desconecta, es difícil que el circuito se cortocircuite a tierra o a otro circuito porque el cable está empotrado dentro del conector. Símbolos esquemáticos. En un dibujo esquemático, las fotos o dibujos de líneas de componentes reales se reemplazan con un símbolo que representa el componente real. La siguiente discusión se centra en estos símbolos y sus significados. Batería. Las placas de una batería están representadas por líneas largas y cortas. Ver figura 45-5. La línea más larga representa la placa positiva de una batería, y la línea más corta representa la placa negativa. Por lo tanto, cada par de líneas cortas y largas representa una celda de una batería. Debido a que cada celda de una batería de plomo ácido para automóviles típica tiene 2,1 voltios, un símbolo de batería que muestre una batería de 12 voltios debe tener 6 pares de líneas. Sin embargo, la mayoría de los símbolos de batería simplemente usan 2 o 3 pares de líneas largas y cortas y enumeran el voltaje de la batería junto al símbolo. Como resultado, los símbolos de la batería son más cortos pero claros, porque se indica el voltaje. El terminal positivo de la batería a menudo se indica con un signo más, que representa el borne positivo de la batería, y se coloca junto a la línea larga de la celda del extremo. El terminal negativo de la batería está representado por un signo negativo, y se coloca junto a la línea de celda más corta. El terminal negativo de la batería está conectado a tierra. Ver figura 45-6. Cableado. El cableado eléctrico se muestra como líneas rectas, y con algunos números o letras para indicar lo siguiente. Tamaño del cable. Puede ser WGE, como calibre 18, o en milímetros cuadrados, como 0,8 milímetros cuadrados. Números de circuito. Cada cable en parte de un circuito está etiquetado con el número de circuito para ayudar al técnico de servicio a rastrear el cableado, y brindar una explicación de cómo debería funcionar el circuito. Color del cable. La mayoría de los esquemáticos también indican una abreviatura para el color del cable y la colocan junto al cable. Muchos cables tienen 2 colores, un color sólido y un color de rayas. En este caso, aparece el color sólido, seguido de una barra y el color de la raya. Por ejemplo, la barra blanca roja indica un cable rojo con un marcador blanco. Ver figura 45-7. Terminales. La parte metálica unida al final de un cable se llama terminal. Un símbolo de un terminal se muestra en la figura 45-8. Empalmes. Cuando dos cables están conectados eléctricamente, la unión se muestra con un punto negro. La identificación del empalme es una S seguida de 3 números, como S-103. Ver figura 45-9. Cuando dos cables se cruzan en un esquema que no están conectados eléctricamente, se muestra que uno de los cables pasa sobre el otro cable y no se conecta. Ver figura 45-10. Conectores. Un conector eléctrico es una pieza de plástico que contiene uno o más terminales. Aunque los terminales proporcionan la conexión eléctrica en un circuito, es el conector de plástico el que mantiene los terminales juntos mecánicamente. Ubicación. Las conexiones suelen estar etiquetadas con una C seguida de 3 números. Los 3 números indican la ubicación general del conector. Normalmente, el vehículo conector, como. Consulte la lista en la página 518. Los conectores pares están a la derecha o lado del pasajero del vehículo y los conectores impares están a la izquierda o lado del conductor del vehículo. Por ejemplo, C-102 es un conector ubicado debajo del capó, entre 100 y 199, en el lado derecho del vehículo, número par 102. Ver figura 45-11. Terrenos y empalmes. Estos también están etiquetados con el mismo formato general que los conectores. Por lo tanto, un suelo ubicado en el compartimento de pasajeros podría etiquetarse como G305, G significa suelo y 305 significa que está ubicado en el compartimento de pasajeros. Ver figura 45-12. Consulte la figura 45-5, el símbolo de una batería. La placa positiva de una batería está representada por la línea más larga, y la placa negativa por la línea más corta. El voltaje de la batería generalmente se indica junto al símbolo. Consulte la figura 45-6, el símbolo de tierra a la izquierda representa una conexión a tierra. El símbolo de tierra a la derecha representa una tierra de chasis. Consulte la figura 45, tablero 7. Comenzando en la parte superior, el cable del interruptor de encendido está conectado al terminal B del conector C2, el cable es de medio milímetro cuadrado o, calibre 20 a WGE, y es amarillo. El número de circuito es 5. El cable entra en el conector C202 en el terminal B3. Componentes eléctricos, la mayoría de los componentes eléctricos tienen su propio símbolo único que muestra la función o partes básicas. Bombillas. Las bombillas suelen utilizar un filamento, que se calienta y emite luz cuando fluye la corriente eléctrica. El símbolo usado para una bombilla es un círculo con un filamento adentro. Una bombilla de doble filamento, como la que se utiliza para luces traseras y luces de freno intermitentes, se muestra con dos filamentos. Ver figura 45-13. Consulte la figura 45-8, los terminales eléctricos suelen estar etiquetados con una letra o un número. Consulte la figura 45-9, dos cables que se cruzan en el punto indican que los dos están conectados eléctricamente. Consulte la figura 45-10, los cables que se cruzan, pero no se contactan eléctricamente entre sí, se muestran con un cable puente sobre el otro. Motores eléctricos, el símbolo de un motor eléctrico muestra un círculo con la letra M en el centro y dos conexiones eléctricas, una en la parte superior y la otra en la parte inferior. Ver figura 45-14 para ver un ejemplo de un motor de ventilador de enfriamiento. Consulte la figura 45, tablero 11, conectores O, C, puesta a tierra O, G, y los empalmes, O, S, van seguidos de un número, que generalmente indica la ubicación en el vehículo. Por ejemplo, G209 es una conexión a tierra ubicada debajo del tablero. Referirse a figura 45 tablero 12, el suelo de la batería está etiquetado como G305, lo que indica que el conector de tierra está ubicado en el compartimiento de pasajeros del vehículo. El cable de tierra es negro, el número de circuito es 50, y el cable es de 32 milímetros cuadrados o, calibre 2 AWG. Consulte la figura 45-13, el símbolo de las bombillas muestra el filamento dentro de un círculo, que representa la ampolla de vidrio de la bombilla. Consulte la figura 45-14, un símbolo de motor eléctrico muestra un círculo con la letra M en el centro, y dos secciones negras que representan las escobillas del motor. Este símbolo se utiliza aunque el motor sea de diseño sin escobillas. Resistencias, aunque las resistencias suelen ser parte de otro componente, el símbolo aparece en muchos esquemas y diagramas de cableado. Un símbolo de resistencia es una línea dentada que representa la resistencia al flujo de corriente. Si la resistencia es variable, como un termistor, se muestra una flecha que atraviesa el símbolo de una resistencia fija. Un potenciómetro es una resistencia variable de tres cables, que se muestra con una flecha apuntando hacia la parte de resistencia de una resistencia fija. Ver figura 45-15. Un reóstato de dos cables generalmente se muestra como parte de otra unidad. Como una unidad de detección de nivel de combustible. Ver figura 45-16. Condensadores. Los condensadores suelen ser parte de un componente electrónico, pero no un componente reemplazable, a menos que el vehículo sea un modelo anterior. Muchos vehículos antiguos usaban condensadores para reducir la interferencia de radio, y se instalaron dentro de alternadores o se conectaron a conectores de cableado. Ver figura 45-17. Unidad con calefacción eléctrica, los desempañantes eléctricos de la ventana trasera tipo rejilla, y los encendedores de cigarrillos se muestran con un símbolo de tipo caja cuadrada. Ver figura 45-18. Componentes en caja. Si un componente se muestra en una caja usando una línea continua, la caja es el componente completo. Si un cuadro utiliza líneas discontinuas, representa parte de un componente. Una caja de línea discontinua de uso común es un panel de fusibles. A menudo, solo se muestran uno o dos fusibles en un cuadro de línea discontinua. Esto significa que un panel de fusibles tiene más fusibles de los que se muestran. Ver las figuras 45-19 y 45-20. Pieza reemplazable separada, a menudo los componentes se muestran en un esquema que no se puede reemplazar, pero son parte de un conjunto completo. Al observar un esquema de vehículos de motor general, se muestra lo siguiente. Si el nombre de una pieza está subrayado, es una pieza reemplazable. Si una pieza no está subrayada, no está disponible como pieza reemplazable, pero se incluye con otros componentes que se muestran y venden como un conjunto. Si la caja en sí está conectada a tierra, el símbolo de tierra se adjunta al componente como se muestra en la figura 45-21. Consulte la figura 45-15, los símbolos de resistencia varían, según el tipo de resistencia. Consulte la figura 45-16, un reóstato utiliza solo dos cables, uno está conectado a una fuente de voltaje, y el otro está conectado al brazo móvil. Consulte la figura 45-17, símbolos utilizados para representar los condensadores. Si una de las líneas es curva, indica que el condensador que se está utilizando tiene polaridad, mientras que el que no tiene línea curva se puede instalar en el circuito sin preocuparse por la polaridad. Consulte la figura 45-18, el símbolo en forma de rejilla representa un elemento calentado eléctricamente. Consulte la figura 45-19, un contorno punteado representa una parte, o, parte, de un componente. Consulte la figura 45-20, un cuadro sólido representa un componente completo. Consulte la figura 45-21, este símbolo representa un componente que está conectado a tierra. Interruptores, los interruptores eléctricos se dibujan en un diagrama de cableado en su posición normal. Esta puede ser una de las dos posibles posiciones. Normalmente abierto. El interruptor no está conectado a sus contactos internos y no fluye corriente. Este tipo de interruptor tiene la etiqueta NO. Normalmente cerrado. El interruptor está conectado eléctricamente a sus contactos internos, y la corriente fluye a través del interruptor. Este tipo de interruptor tiene la etiqueta NC. Otros interruptores pueden usar más de dos contactos. Los polos se refieren al número de circuitos completados por el interruptor, y los tiros se refieren al número de circuitos de salida. Un interruptor abreviado, SPST, de un solo polo y un solo tiro tiene solo dos posiciones, encendido o apagado. Un interruptor abreviado, SPDT, de un polo y dos posiciones tiene tres terminales, un cable de entrada y dos de salida. Un interruptor atenuador de faros es un ejemplo de un interruptor típico SPDT. En una posición, la corriente fluye hacia el faro de bajo filamento, en el otro, la corriente fluye hacia el faro de alto filamento. Nota, un interruptor SPDT no es un tipo de interruptor de encendido o apagado, sino que dirige la energía de la fuente a las luces altas o bajas. También hay interruptores bipolares abreviados de un solo tiro, DPST, e interruptores bipolares abreviados de dos pasos, DPDT. Ver figura 45-22. Nota, todos los interruptores se muestran en schematics en su posición normal. Esto significa que el interruptor de los faros se muestra normalmente apagado, al igual que la mayoría de los demás interruptores y controles. Interruptor momentáneo, un interruptor momentáneo es un interruptor que se usa principalmente para enviar una señal de voltaje a un módulo o controlador para solicitar que un dispositivo se encienda o apague. El interruptor hace contacto momentáneo y regresa a la posición abierta. Un interruptor de bocina es un interruptor momentáneo de uso común. El símbolo que representa un interruptor momentáneo usa dos puntos para el contacto con un interruptor encima de ellos. Un interruptor momentáneo puede estar normalmente abierto o normalmente cerrado. Ver figura 45-23. Un interruptor momentáneo, por ejemplo, se puede utilizar para bloquear o desbloquear. Cerrar una puerta o encender o apagar el aire acondicionado. Si el dispositivo está funcionando actualmente, la señal del interruptor momentáneo lo apaga, y si está apagado, el interruptor le indica al módulo que lo encienda. La principal ventaja de los interruptores momentáneos es que pueden ser livianos y pequeños, porque el interruptor no lleva ninguna corriente eléctrica pesada, solo una pequeña señal de voltaje. La mayoría de los interruptores momentáneos utilizan una membrana fabricada con papel de aluminio y plástico. Consejo técnico. La codificación por colores es clave para comprender. Siempre que se diagnostica un problema eléctrico, es una práctica común imprimir el esquema del circuito y llevarlo al vehículo. Luego, se utiliza un medidor para verificar el voltaje en varias partes del circuito para ayudar a determinar si hay una falla. El diagnóstico puede ser más fácil si las partes del circuito se codifican primero con colores utilizando marcadores o lápices de colores. Los colores representan condiciones de voltaje en varios. Partes de un circuito. Una vez que el circuito ha sido codificado por colores, se puede probar usando los colores de los cables de fábrica como guía. Ver figura 45-24. Consulte la figura 45-22, figura A, un símbolo de un interruptor unipolar de un solo tiro. Este tipo de interruptor normalmente está abierto porque no hay nada conectado al terminal que el interruptor está contactando en su posición normal. En la figura B, un interruptor unipolar de dos posiciones tiene tres terminales. En la figura C, un interruptor bipolar de un solo tiro tiene dos posiciones, apagado y encendido, y puede controlar dos circuitos separados. En la figura D, Un interruptor de dos polos y dos posiciones tiene seis terminales, tres para cada polo. Nota: ambas figuras, C y D, también muestran una línea punteada entre los dos brazos que indica que están conectados mecánicamente, llamado interruptor en grupo. Consulte la figura 45-23, figura A, un símbolo de un interruptor momentáneo normalmente abierto. La figura B, símbolo de un interruptor momentáneo normalmente cerrado. Identificación del terminal de relé. Definición: un relé es un interruptor magnético que utiliza una armadura móvil para controlar un circuito de alto amperaje mediante un interruptor eléctrico de bajo amperaje. Consulte la figura 45-24, figura A, un circuito de faro típico que muestra los colores de los cables. En la figura B, un circuito más complejo que usa lápices de colores para indicar dónde hay voltaje en el circuito ayudará a diagnosticar el sistema si hay una falla. Refiérase a la figura 45 tablero 25, un relé usa un brazo móvil para completar un circuito siempre que haya energía en el terminal 86 y tierra en el terminal 85. Un relé típico solo requiere alrededor de 110 amperios a través de la bobina del relé. El brazo móvil luego cierra los contactos, almohadilla 30 a almohadilla 87, y puede transmitir 30 amperios o más. Consulte la figura 45-26, una vista en sección transversal de un relé típico de cuatro terminales. La corriente que fluye a través de la bobina, terminales 86 y 85, hace que el brazo móvil, llamado armadura, sea atraído hacia el imán de la bobina. Los puntos de contacto completan el circuito eléctrico conectado a los terminales 30 y 87. Identificación del terminal del relé ISO. La mayoría de los relés automotrices se adhieren a la identificación del terminal común. La fuente principal de esta identificación común proviene de los estándares establecidos por la Organización Internacional de Estándares Abreviados, ISO. Conocer la información de esta terminal ayuda en el diagnóstico correcto y la resolución de problemas de cualquier circuito que contenga un relé. Ver las figuras 45 tablero 25 y 45 tablero 26. Los relés se encuentran en muchos circuitos porque son capaces de controlados por computadoras, pero son capaces de manejar suficiente corriente para alimentar motores y accesorios. Los relés incluyen los siguientes componentes y terminales. Funcionamiento del relé. 1. Bobina, terminales 85 y 86. Una bobina proporciona el tirón magnético a una armadura móvil, o brazo. La resistencia de la mayoría de las bobinas de relé varía entre 50 y 150 ohmios, pero normalmente está entre 60 y 100 ohmios. La identificación ISO de los terminales de la bobina son 86 y 85. El terminal número 86 representa la potencia a la bobina del relé, y el terminal etiquetado como 85 representa el lado de tierra de la bobina del relé. La bobina del relé se puede controlar suministrando energía o tierra al devanado de la bobina del relé. El devanado de la bobina representa el circuito de control, que utiliza corriente baja para controlar la corriente más alta a través de los otros terminales del relé. Ver figura 45-27. 2. Otros terminales utilizados para controlar la corriente de carga, el flujo de corriente de mayor amperaje a través de un relé fluye a través de los terminales 30 y 87, y a menudo 87. El terminal 30 suele ser el lugar donde se aplica energía a un relé. Verifique la información de servicio para conocer el funcionamiento exacto del relé que se está probando. Cuando el relé está en reposo sin energía y tierra a la bobina, la armadura dentro del relé conecta eléctricamente los terminales 30 y 87 si el relé tiene 5 terminales. Cuando hay energía en el terminal 85 y tierra en el terminal 86 del relé, se crea un campo magnético en el devanado de la bobina, que atrae la armadura del relé hacia la bobina. La armadura, cuando se energiza eléctricamente, conecta los terminales 30 y 87. La corriente máxima a través del relé está determinada por la resistencia del circuito, y los relés están diseñados para manejar de manera segura el flujo de corriente diseñado. Ver las figuras 45 tablero 28 y 45 tablero 29. Consulte la figura 45 tablero 27, un relé típico que muestra el esquema del cableado en el relé. Consejo técnico: divida el circuito por la mitad. Al diagnosticar cualquier circuito que tenga un relé, comience a probar en el relé y divida el circuito por la mitad. porción de alta corriente, retire el relé y verifique que haya 12 voltios en el enchufe del terminal 30. Si lo hay, el lado de potencia está bien. Use un ohmímetro y verifique entre el enchufe del terminal 87 y tierra. Si el circuito de carga tiene continuidad, debería haber alguna resistencia. Si OL, el circuito está eléctricamente abierto. Circuito de control, o, corriente baja, con el relé retirado del enchufe, verifique que haya 12 voltios en el terminal 86 con el encendido encendido y el interruptor de control encendido. Si no es así, verifique la información de servicio para ver si se debe aplicar energía al terminal 86, y continúe con la resolución de problemas del interruptor de energía y el circuito relacionado. Compruebe el relé en sí, utilice un ohmímetro y mida la continuidad y la resistencia. Entre los terminales 85 y 86, bobina, debe haber entre 60 y 100 ohmios. Si no, reemplace el relé. Entre los terminales 30 y 87, controles del interruptor de alto amperaje, debe haber continuidad, bajos ohmios, cuando hay energía aplicada al terminal 85, y una tierra aplicada al terminal 86 que opera el relé. Si se muestra OL en el medidor configurado para leer ohmios, el circuito está abierto, lo que requiere que se reemplace el relé. Entre los terminales 30 y 87A, si está equipado, con el relé apagado, debe haber una resistencia baja, menos de 5 ohmios. Consulte la figura 45-28, todos los schematics se muestran en su posición normal sin energía. Consulte la figura 45 tablero 29, un circuito de bocina. Tenga en cuenta que los contactos del relé suministran la corriente pesada para operar la bocina cuando el interruptor de la bocina simplemente completa un circuito de baja corriente a tierra, haciendo que los contactos del relé se cierren. Consulte la figura 45-30, cuando el relé o la corriente de la bobina del solenoide se apaga, la energía almacenada en la bobina fluye a través del diodo de sujeción y reduce eficazmente el pico de voltaje. Consulte la figura 45-31, una resistencia utilizada en paralelo con los devanados de la bobina es un método común de reducción de picos utilizado en muchos relés. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre un relé y un solenoide? A menudo, estos términos se utilizan de manera diferente entre los fabricantes de vehículos, lo que puede generar cierta confusión. Relé. Un relé es un interruptor electromagnético que utiliza un brazo móvil. Debido a que un relé utiliza un brazo móvil, generalmente se limita a un flujo de corriente que no exceda los 30 amperios. Solenoide. Un solenoide es un interruptor electromagnético que utiliza un núcleo móvil. Debido a este tipo de diseño, un solenoide es capaz de manejar 200 amperios o más. Se utiliza en el circuito del motor de arranque y otras aplicaciones de alto amperaje, como en el circuito de bujías incandescentes de los motores diésel. Control de pico de voltaje del relé. Los relés contienen una bobina y, cuando se corta la energía, el campo magnético que rodea la bobina colapsa, creando un voltaje que se inducirá en el devanado de la bobina. Este voltaje inducido puede ser tan alto como 100 voltios o más, y puede causar problemas con otros dispositivos electrónicos en el vehículo. Por ejemplo, la sobretensión corta de alto voltaje se puede escuchar como un pop en la radio. Para reducir el voltaje inducido, algunos relés contienen un diodo conectado a través de la bobina. Ver figura 45-30. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, el diodo no es parte del circuito porque está instalado para bloquear la corriente. Sin embargo, cuando se elimina el voltaje de la bobina, el voltaje resultante inducido en los devanados de la bobina tiene una polaridad inversa al voltaje aplicado. Por lo tanto, el voltaje en la bobina se aplica a la bobina en una dirección hacia adelante a través del diodo, que conduce la corriente de regreso al devanado. Como resultado, se elimina el pico de voltaje inducido. La mayoría de los relés utilizan una resistencia conectada en paralelo con el devanado de la bobina. El uso de una resistencia, típicamente alrededor de 400 a 600 ohmios, reduce el pico de voltaje al proporcionar un camino para que el voltaje creado en la bobina fluya de regreso a través de los devanados de la bobina cuando se abre el circuito de la bobina. Vea la figura 45-31. Ubicar un circuito abierto. Terminología, un circuito abierto es una ruptura en el circuito eléctrico que evita que la corriente fluya y opere un dispositivo eléctrico. Ejemplos de circuitos abiertos incluyen bombillas fundidas o abiertas, cables cortados o rotos, Conectores eléctricos desconectados o parcialmente desconectados. Interruptores eléctricamente abiertos. Conexiones o cables a tierra sueltos o rotos, o fusible quemado. Procedimiento para ubicar un circuito abierto. El procedimiento típico para localizar un circuito abierto implica los siguientes pasos. Paso 1. Realice una inspección visual completa. Compruebe lo siguiente. Busque evidencia de una reparación anterior. A menudo, un conector eléctrico o una conexión a tierra pueden dejarse desconectados accidentalmente. Busque evidencia de daños corporales recientes o reparaciones corporales. El movimiento debido a una colisión puede hacer que el metal se mueva, lo que puede cortar cables o dañar conectores o componentes. Paso 2. Imprima el esquema. Rastrear el circuito y verificar el voltaje en ciertos lugares. Esto ayuda a identificar la ubicación del circuito abierto. Paso 3. Verifique todo lo que funciona y lo que no funciona. A menudo, un circuito abierto afecta a más de un componente. Compruebe la parte del circuito que es común a los demás componentes que no funcionan. Paso 4. Verifique el voltaje. Hay voltaje hasta la ubicación de la falla de circuito abierto. Por ejemplo, si hay voltaje de batería en el terminal positivo y el terminal negativo, o tierra, de una toma de bombilla de dos cables con la bombilla enchufada, el circuito de tierra está abierto. Potencia común o tierra. Al diagnosticar un problema eléctrico que afecta a más de un componente o sistema, verifique el esquema eléctrico para una fuente de energía común o una tierra común. Ver figura 45 tablero 32 para ver un ejemplo de luces alimentadas por un fusible o fuente de energía. Luz debajo del capó. Dentro de espejos iluminados. Luz de techo. Luz de cortesía del lado izquierdo, o luz de cortesía del lado derecho. Consejo técnico. Hágalo bien, instale un relé. A menudo, los propietarios de vehículos, especialmente los propietarios de camionetas y vehículos deportivos utilitarios, desean agregar accesorios eléctricos o iluminación adicionales. En estos casos, es tentador simplemente empalmar en un circuito existente. Sin embargo, cuando se agrega otro circuito o componente, la corriente que fluye a través del componente recién agregado también se agrega a la corriente del componente original. Esta corriente adicional puede sobrecargar fácilmente el fusible y el cableado. No instale simplemente un fusible de mayor amperaje, el calibre del cable no fue diseñado para la corriente adicional y podría sobrecalentarse. La solución es instalar un relé, que utiliza un pequeño bobina para crear un campo magnético que hace que un brazo móvil encienda un circuito de corriente más alta. La bobina de relé típica tiene de 50 a 150 ohmios, generalmente de 60 a 100 ohmios, de resistencia y requiere solo de 0,24 a 0,08 amperios cuando se conecta a una fuente de 12 voltios. Esta pequeña corriente adicional no es suficiente para sobrecargar el circuito existente. Ver figura 45-33 para ver un ejemplo de cómo se puede agregar iluminación adicional. Consulte la figura 45 tablero 32, un diagrama de cableado típico que muestra varios interruptores y bombillas alimentadas por un fusible. Si un cliente se queja de uno o más de los elementos enumerados, verifique el fusible y la parte común del circuito que alimenta todas las luces afectadas. Compruebe si hay puntos en común si varios componentes que parecen no estar relacionados no funcionan correctamente. Procedimiento de solución de problemas de circuito. Siga estos pasos al solucionar problemas de cableado. Paso 1. Verifique el mal funcionamiento. Si, por ejemplo, las luces de marcha atrás no funcionan, asegúrese de que el encendido esté encendido, llave en encendido, motor apagado, con el selector de marchas en reversa, y verifique el funcionamiento de las luces de marcha atrás. Paso 2. Verifique todo lo demás que funcione o no funcione correctamente. Por ejemplo, si las luces traseras tampoco funcionan, el problema podría ser una conexión a tierra suelta o rota en el área del maletero que es compartida por las luces de marcha atrás y las luces traseras. Paso 3. Verifique el fusible de las luces de respaldo. Ver figura 45-34. Paso 4. Verifique el voltaje en el enchufe de la luz de respaldo. Esto se puede hacer usando una luz de prueba o un voltímetro. Si hay voltaje disponible en el enchufe, el problema es una bombilla defectuosa o una conexión a tierra deficiente en el enchufe o una conexión de cable de tierra al cuerpo o marco. Si no hay voltaje disponible en el enchufe, consulte un diagrama de cableado para el tipo de vehículo que se está probando. El diagrama de cableado debe mostrar todo el cableado y los componentes incluidos en el circuito. Por ejemplo, la corriente de la luz de respaldo debe fluir a través del fusible, y el interruptor de encendido al interruptor selector de velocidades antes de viajar al enchufe de la luz de respaldo trasera. Como se indica en el segundo paso, el fusible utilizado para las luces de marcha atrás también se puede utilizar para otros circuitos del vehículo. El diagrama de cableado se puede utilizar para determinar todos los demás componentes que comparten el mismo fusible. Si el fusible está fundido o circuito abierto, la causa puede ser un cortocircuito en cualquiera de los circuitos que comparten el mismo fusible. Debido a que la corriente del circuito de la luz de respaldo debe encenderse y apagarse mediante el interruptor selector de marchas, un abierto en el interruptor también puede impedir que funcionen las luces de respaldo. Consulte la figura 45 tablero 33, para agregar iluminación adicional, simplemente toque en un cable de luz existente y conecte un relé. Siempre que se enciende la luz existente, se activa la bobina del relé. El brazo del relé luego conecta la energía de otro circuito, o fusible, a las luces auxiliares sin sobrecargar el circuito de luces existente. Caso de estudio. The Electric Mirror Fault Story. Un cliente notó que los espejos eléctricos dejaron de funcionar. El técnico de servicio revisó todos los componentes eléctricos del vehículo, y descubrió que las luces interiores tampoco funcionaban. El cliente no mencionó las luces interiores como un problema, probablemente porque el conductor solo usó el vehículo durante el día. El técnico de servicio encontró la luz interior y fusible del accesorio de alimentación fundido. La sustitución del fusible restauró el correcto funcionamiento del retrovisor exterior eléctrico y las luces interiores. Sin embargo, lo que causó que el fusible se fundiera, una inspección visual de la luz del techo, junto al techo corredizo eléctrico, mostró un área donde un cable estaba desnudo. La evidencia mostró que el cable desnudo había tocado el techo de metal, lo que podría hacer que se fundiera el fusible. El técnico cubrió el cable desnudo con una sección de la manguera de vacío, y luego pegó la manguera con cinta aislante para completar la reparación. Resumen. La queja: los espejos eléctricos dejaron de funcionar. La causa: un fusible fundido debido a una falla en el cableado de la luz del techo. La corrección: reparó el cableado en la luz del techo, lo que restauró el funcionamiento correcto de los espejos eléctricos que compartían el mismo fusible que la luz del techo. Consulte la figura 45-34, siempre verifique primero las cosas simples. Compruebe el fusible del circuito que está probando. Tal vez una falla en otro circuito controlado por el mismo fusible podría haber causado que se funda el fusible. Use una luz de prueba para verificar que ambos lados del fusible tengan voltaje. Localizando un cortocircuito. Terminología: un cortocircuito usualmente quema un fusible, y un fusible de reemplazo a menudo también se quema en el intento de localizar la fuente del cortocircuito. Un cortocircuito es una conexión eléctrica a otro cable o a tierra antes de que la corriente fluya a través de algunas o todas las resistencias del circuito. Un cortocircuito a tierra siempre quema un fusible y, por lo general, implica que un cable en el lado de alimentación del circuito entra en contacto con el metal. Por lo tanto, se debe realizar una inspección visual completa alrededor de las áreas que involucran calor o movimiento, especialmente si hay evidencia de una colisión o reparación anterior que puede no haberse completado correctamente. Un cortocircuito a voltaje puede o no hacer que el fusible se queme y generalmente afecta a otro circuito. Busque áreas de calor o movimiento donde dos cables de alimentación puedan entrar en contacto entre sí. Se pueden utilizar varios métodos para localizar el corto. Preguntas frecuentes. ¿Dónde empezar? La pregunta común es, ¿dónde comienza un técnico la resolución de problemas cuando usa un diagrama de cableado o esquema? Sugerencia 1, si el circuito contiene un relé, inicie su diagnóstico en el relé. Todo el circuito se puede probar en los terminales del relé. Sugerencia 2, el primer paso más fácil es ubicar la unidad en el esquema que no funciona o no funciona correctamente. A. Rastrear dónde la unidad obtiene su conexión a tierra. Sí. Rastrear de dónde obtiene la unidad su conexión de alimentación. A menudo, un suelo es utilizado por más de un componente. Por lo tanto, asegúrese de que todo lo demás funcione correctamente. Si no es así, la falla puede estar en la conexión de tierra común, o energía. Sugerencia 3, divida el circuito por la mitad ubicando un conector o una parte del circuito al que se pueda acceder fácilmente. Luego verifique la energía y la tierra en este punto medio. Este paso podría ahorrarle tiempo. Sugerencia 4. Use un cable de puente con fusible para sustituir una toma de tierra o una fuente de alimentación para reemplazar un interruptor o sección de cable sospechosos. Método de reemplazo del fusible: desconecte un componente a la vez y luego reemplace el fusible. Si el fusible nuevo se funde, continúe el proceso hasta que determine la ubicación del corto. Este método utiliza muchos fusibles y no es el método preferido para encontrar un cortocircuito. Método de interruptor de circuito: otro método consiste en conectar un interruptor de circuito de automóvil a los contactos del portafusibles con pinzas de cocodrilo. Hay disyuntores disponibles que se conectan directamente al panel de fusibles, reemplazando un fusible tipo cuchilla. El disyuntor abre y cierra alternativamente el circuito, protegiendo el cableado de posibles daños por sobrecalentamiento, mientras sigue proporcionando flujo de corriente a través del circuito. Nota: también se puede usar una luz intermitente abreviada, HD, de alta resistencia en lugar de un disyuntor para abrir y cerrar el circuito. Se deben hacer cables y terminales para conectar la unidad de luz intermitente donde normalmente se enchufa el fusible. Todos los componentes incluidos en el circuito defectuoso deben desconectados uno por uno hasta que el disyuntor deje de hacer clic. La unidad que se desconectó y detuvo el chasquido del disyuntor es la unidad que causa el cortocircuito. Si el disyuntor sigue haciendo clic con todos los componentes del circuito desconectados, el problema está en el cableado desde el panel de fusibles a cualquiera de las unidades del circuito. Es necesaria una inspección visual de todo el cableado o una mayor desconexión para localizar el problema. Método de prueba de luz: para usar el método de prueba de luz, simplemente retire el fusible quemado y conecte una luz de prueba a los terminales del portafusibles, la polaridad no importa. Si hay un cortocircuito, la corriente fluye desde el lado de alimentación del portafusibles a través de la luz de prueba y a tierra a través del cortocircuito, y la luz de prueba se enciende. Desenchufe los conectores o componentes protegidos por el fusible hasta que se apague la luz de prueba. El circuito que fue desconectado, que causó que la luz de prueba se apagara, es el circuito que está en corto. Método del zumbador: el método del zumbador es similar al método de la luz de prueba, pero utiliza un zumbador para reemplazar un fusible y actuar como una carga eléctrica. El zumbador suena si el circuito está en cortocircuito, y se detiene cuando se desconecta la parte del circuito que está conectada a tierra. Método del ohmímetro: el quinto método utiliza un ohmímetro conectado al portafusibles y a tierra. Este es el método recomendado para encontrar un cortocircuito, ya que un ohmímetro indica ohmios bajos cuando se conecta a un cortocircuito. Sin embargo, nunca se debe conectar un ohmímetro a un circuito operativo. El procedimiento correcto para localizar un corto con un ohmímetro es el siguiente. Número 1. Conecte un cable de un ohmímetro, ajustado a una escala baja, a una buena tierra de metal limpia, y el otro cable al circuito o al lado, de carga, del portafusibles. Precaución: la conexión del cable al lado de alimentación del portafusibles hace que la corriente fluya y dañe el ohmímetro. Número 2. El ohmímetro lee 0, o casi 0, ohmios si el circuito o un componente del circuito está en corto. Número 3. Desconecte un componente del circuito a la vez y observe el ohmímetro. Si la lectura del ohmímetro se dispara a un valor alto o al infinito, el componente que se acaba de desconectar fue la fuente del cortocircuito. Número 4. Si todos los componentes han sido desconectados y el ohmímetro todavía lee bajos ohmios, desconecte los conectores eléctricos hasta que el ohmímetro indique altos ohmios. La ubicación del corto a tierra es entre el ohmímetro y el conector desconectado. Nota: algunos medidores, como el Fluke 87, pueden configurarse para emitir un pitido o alerta cuando el circuito se cierra o cuando se abre el circuito, una característica muy útil. Método de medidor Gauss: si un cortocircuito quema un fusible, se puede instalar un disyuntor de impulsos especial o, similar a una unidad de luz intermitente, en el circuito en lugar del fusible. La corriente fluye a través del circuito hasta que el disyuntor abre el circuito. Tan pronto como el disyuntor abre el circuito, se cierra de nuevo. Este flujo de corriente intermitente crea un campo magnético pulsante alrededor del cable que lleva la corriente. Un medidor de Gauss es un medidor de mano que responde a campos magnéticos débiles. Se utiliza para observar este campo magnético pulsante, que se indica en el medidor como movimiento de la aguja. Este campo magnético pulsante se registra en el medidor de Gauss, incluso a través de la carrocería metálica del vehículo. También se puede utilizar una brújula de tipo aguja para observar el campo magnético pulsante. Ver figuras 45-35 y 45-36. Circuit tracer, un probador de generador de tono electrónico, se puede utilizar para localizar un corto a tierra o un circuito abierto. Similar al equipo de prueba que se usa para probar líneas telefónicas y de televisión por cable, un probador de generador de tonos genera un tono que se puede escuchar a través de un receptor o sonda. Ver figura 45-37. El tono se genera siempre que haya una ruta eléctrica continua a lo largo del circuito. La señal se detiene si hay un cortocircuito a tierra o un abierto en el circuito. Ver figura 45-38. Los devanados en los solenoides y relés aumentan la fuerza de la señal en estos lugares. Consulte la figura 45-35, figura A. Después de retirar el fusible fundido, se conecta un disyuntor pulsante a los terminales del fusible. En la figura B, el disyuntor hace que la corriente fluya, luego se detiene y luego fluye nuevamente, a través del circuito hasta el punto del cortocircuito a tierra. Al observar el medidor de Gauss, la ubicación del corto se indica cerca de donde la aguja deja de moverse debido al campo magnético creado por el flujo de corriente a través del cable. Consulte la figura 45-36, se puede usar un medidor de Gauss para determinar la ubicación de un cortocircuito incluso detrás de un panel de metal. Consulte la figura 45-37, un probador tipo generador de tonos que se utiliza para localizar circuitos abiertos y circuitos en cortocircuito a tierra. Con este comprobador se incluye un transmisor, generador de tonos, una sonda receptora y auriculares para uso en tiendas ruidosas. Consulte la figura 45 tablero 38, para verificar si hay un corto a tierra usando un generador de tonos, conecte el cable negro del transmisor a una buena tierra del chasis, y el cable rojo al lado de carga del terminal del fusible. Encienda el transmisor y verifique la señal de tono con el receptor. Utilizando un diagrama de cableado, siga la señal más fuerte hasta la ubicación del corto a tierra. No hay señal más allá de la falla, ya sea un corto a tierra, como se muestra, o un circuito abierto. Consejo técnico. Calor o movimiento. Los cortocircuitos eléctricos son comúnmente causados por el movimiento, que hace que el aislamiento alrededor del cableado se desgaste, o porque el calor derrite el aislamiento. Al verificar si hay un cortocircuito, primero verifique el cableado que es susceptible al calor, el movimiento y los daños. 1. Calor. Cableado cerca de fuentes de calor, como el sistema de escape, el encendedor de cigarrillos o el alternador. 2. Movimiento de cables. Cableado que se mueve, como en áreas cercanas a las puertas, el maletero o el capó. 3. Daños. El cableado sujeto a lesiones mecánicas, como en el maletero, donde los objetos pesados pueden moverse y romperse o dañar el cableado, también pueden ocurrir como resultado de un accidente o una reparación previa. Guía de resolución de problemas eléctricos. Al solucionar problemas de cualquier componente eléctrico, recuerde las siguientes sugerencias para identificar el problema de forma más rápida y sencilla. Sugerencia 1. Para que un dispositivo funcione, debe tener dos cosas, energía y tierra. A menudo, más de un circuito comparte un solo conector de tierra. Sugerencia 2. Si no hay energía en un dispositivo, se indica un lado de energía abierto o fusible quemado, etc. A menudo, cada fusible protege más de un circuito. Sugerencia 3. Si hay energía en ambos lados de un dispositivo, se indica un terreno abierto. Sugerencia 4. Si un fusible se funde inmediatamente, se indica un cable del lado de alimentación con conexión a tierra. Sugerencia 5. La mayoría de las fallas eléctricas se deben al calor o al movimiento. Sugerencia 6. La mayoría de los dispositivos no controlados por computadora operan abriendo y cerrando el lado de energía del circuito, o interruptor del lado de energía. Sugerencia 7. La mayoría de los dispositivos controlados por computadora funcionan abriendo y cerrando el lado de tierra del circuito, o interruptor del lado de tierra. Procedimiento de solución de problemas paso a paso. Saber qué se debe hacer y cuándo se debe hacer es una preocupación importante para muchos técnicos que intentan reparar un problema eléctrico. El siguiente procedimiento probado en el campo proporciona una guía paso a paso para solucionar un fallo eléctrico. Paso 1. Determine la inquietud o queja del cliente y obtenga la mayor cantidad de información posible del cliente o asesor de servicio. A. ¿Cuándo empezó el problema? Sí. ¿Bajo qué condiciones ocurre el problema? C. ¿Ha habido alguna reparación anterior reciente en el vehículo que podría haber creado el problema? Paso 2. Verifique la preocupación del cliente observando realmente la falla. Paso 3. Realice una inspección visual completa y asegúrese de verificar todo lo que funciona y no funciona. Paso 4. Compruebe los boletines de servicio técnico abreviados, TSBIS. Paso 5. Ubique el esquema de cableado del circuito que se está diagnosticando. Paso 6. Verifique la información de servicio de fábrica y siga el procedimiento de solución de problemas. A. Determinar cómo funciona el circuito. Sí. Determine qué parte del circuito es buena, en función de qué funciona y qué no. C. Aislar el área del problema. Nota. Divida el circuito por la mitad para ayudar a aislar el problema y comience en el relé, si el circuito tiene un relé. Paso 7. Determine la causa raíz y repare el vehículo. Paso 8. Verifique la reparación y complete la orden de trabajo enumerando los tres SIS, queja, causa y corrección. Consejo técnico. Prueba de meneo. Los problemas eléctricos intermitentes son comunes, pero difíciles de localizar. Para ayudar a localizar estos problemas difíciles de encontrar, intente operar el circuito y comience a mover los cables y las conexiones que controlan el circuito. En caso de duda sobre a dónde va el cableado, intente mover todo el cableado comenzando por la batería. Preste especial atención al cableado que corre cerca de la batería o del contenedor del lavaparabrisas. La corrosión puede causar fallas en el cableado, y los vapores ácidos de la batería, y el líquido limpiaparabrisas a base de alcohol pueden comenzar o contribuir al problema. Si nota algún cambio en el funcionamiento del dispositivo que se está probando mientras mueve el cableado, mire más de cerca en el área que estaba moviendo hasta que localice y corrija el problema real. Caso de estudio. Experiencia impactante. Un cliente se quejó de que, después de conducir por un tiempo, recibía una descarga estática cada vez que agarraba la manija de la puerta al salir del vehículo. El cliente pensó que debía haber una falla eléctrica, y que la descarga provenía del propio vehículo. En cierto modo, el impacto fue causado por el vehículo, pero no fue una falla. El técnico de servicio roció los asientos de tela con un aerosol antiestático y el problema no volvió a ocurrir. Obviamente, se estaba creando una carga estática por el movimiento de la ropa del conductor en los asientos, y luego se descargaba cuando el conductor tocaba la manija de la puerta de metal. Ver figura 45-39. Resumen. La queja, el propietario del vehículo se quejó de que se sorprendió cuando se tocó la manija de la puerta. La causa, se descubrió que la electricidad estática es la causa, no una falla del vehículo. La corrección, los asientos y la alfombra se rociaron con un aerosol antiestático y esto corrigió la preocupación. Consulte la figura 45 tablero 39, los clientes pueden usar un aerosol antiestático para evitar recibir descargas eléctricas cuando toquen un objeto metálico como la manija de la puerta. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué significan normalmente los números de circuito que se muestran en schematics? Pregunta 2. ¿Qué significan los números de terminal en un relé ISO? Pregunta 3. ¿Qué se usa para controlar los picos de voltaje dentro de un relé? Pregunta 4. ¿Cómo se puede utilizar un generador de tonos para localizar un cortocircuito? Pregunta 5. ¿Cuál es la diferencia entre un relé y un solenoide? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. En un diagrama de cableado, S110 con una barra oblicua marrón 0,8 negro significa. A. Circuito almohadilla. 8. Empalmado debajo del capó. B. Un conector con cable de 0,8 milímetros cuadrados. C. Un empalme de color marrón con franja negra, el tamaño del cable es de 0,8 milímetros cuadrados, calibre 18 AWG. D. Tanto A como B. Pregunta 2. ¿Dónde está el conector C250? A. Bajo el capó. B. Debajo del tablero. C. En el habitáculo. D. En el maletero. Pregunta 3. Todos los interruptores ilustrados en schematic son. A. Mostrado en su posición normal. B. Siempre se muestra en su posición de encendido. C. Siempre se muestra en su posición de apagado. D. se muestra en su posición de encendido excepto para los interruptores de iluminación. Pregunta 4. Al probar un relé con un ohmímetro, ¿qué dos terminales debe tocarse para medir la resistencia de la bobina? A. 87 y 30. B. 86 y 85. C. 87 y 87. D. 86 y 87. Pregunta 5. El técnico A dice que un buen relé debe medir entre 60 y 100 ohmios en los terminales de la bobina. El técnico B dice que O debe mostrarse en un ohmímetro al tocar terminales 30 y 87. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. ¿Qué terminal de relé es el terminal normalmente cerrado? A. 30. B. 85. C. 87. D. 87A. Pregunta 7. El técnico A dice que a menudo hay más de un circuito estando protegido por cada fusible. El técnico B dice que más de un circuito a menudo comparte un solo conector de tierra. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Dos técnicos están discutiendo la búsqueda de un cortocircuito a tierra usando una luz de prueba. El técnico A dice que la luz de prueba, conectada en lugar del fusible, se enciende cuando el circuito que tiene el corto está desconectado. El técnico B dice que la luz de prueba debe estar conectado a los terminales positivo y negativo de la batería durante esta prueba. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. Un cortocircuito se puede localizar usando A. A. Luz de prueba. B. Calibre de Gauss. C. Generador de tonos. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 10. Para que un dispositivo eléctrico funcione, debe tener A. Poder y tierra. B. Un interruptor y un fusible. C. Un enlace de tierra y fusible. D. Un relé para transferir la corriente al dispositivo. Fin del capítulo 45.